Hola, yo soy Meli. Bienvenidos al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a tener una conversación con Mariana Ramos y este es un episodio muy interesante, muy cercano a mi corazón por varias razones. Es la primera entrevista que hago así, al lado de la persona.
El honor es todo mío.
Y además, vamos a hablar de astrología, un tema muy interesante. A Mariana la conocí, bueno, virtualmente hace como 2 meses, conversamos. En persona nos conocimos hace más o menos 15 días. Uh-huh. Y no sé tú, pero para mí, clic.
Clic, al clic. No, al clic, inmediatamente.
Mariana, bienvenida a Dharma en Movimiento. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Súper emocionada por estar acá.
Y estás apenas llegando a Medellín. Uh-huh. Eres una colombiana de todos los sabores.
Sí.
Ahora nos vas a contar más de esa historia. A mí siempre me gusta empezar el podcast preguntando para ti qué es Dharma o propósito.
Uf, Dharma o propósito. Yo creo que la servitud. Para mí, yo tengo un dicho que vi afuera de una iglesia de Jalpan, México, que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, para mí la servitud es como que el Dharma, el gran propósito.
Estamos 100% de acuerdo. Uh-huh. Esa es como esencia. ¿Y tú cómo vives el tuyo?
Yo, cuando no estoy activamente sirviendo a alguien, incluyéndome a mí misma, porque uno tiene sus propios propósitos, sus propias necesidades, pero cuando no estoy atendiendo a otra gente, siempre trato de que cada interacción que pues algún humano tenga conmigo, que se lleve de eso algo, que sea una risa, lo que sea, que se lleve algo como que caliente, que sea como un abrazo.
No, eso me parece muy lindo. Así fue como Gracias. Cuando nos conocimos.
Sí, exactamente.
Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito ese viaje tuyo de astrología, recientemente tarot. ¿Cómo llega todo eso a tu vida?
Ush, vea, bueno, yo siempre he sido muy espiritual, nunca he creído uh-huh. mucho en la religión organizada, tal cual como es, pero sí creo que hay un Dios, por decirlo, el mío es el amor. Mi mamá siempre me crió con los signos, con el zodiaco. Mi hermana es muy Virgo, yo soy muy Aries, ella es muy Leo, tac, tac, todos los arquetipos que digamos, pues. Sí. Pero yo no llegué a mí no me empezó como que a importar mucho hasta que alguien me leyó mi carta natal incorrectamente, porque yo tenía la hora que no era.
Okay.
Mala mía, pero bueno. Era el 2017 y yo estaba trabajando en un restaurante en Los Ángeles, Bottega Louis, y me dijo, vos sos triple Aries. Y yo, lo sabía, siempre me he sentido, o sea, tal cual como Aries, me dijeron que era más Aries, me creí súper impotente. Yo sí, me relaciono. Y entonces ella me miró con una mirada como que, vos sos triple Aries. Y yo, cool. Pero después empecé a aprender más de los arquetipos básicos y yo dije, man, triple Aries, yo no sé. Entonces, bueno, hice la llamada a mi mamá, cogí el tiempo correcto que era, hice una búsqueda online, ¡pum! Aries Sol, Aries Luna, Virgo Ascendente. Y yo dije,
aquí viene la diferencia.
Es que me resuena mucho, 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 mucho. Entonces, ese fue como que el 2020. Uh-huh. Ahí fue cuando empecé a tratar de encontrar otras esquinas y otros lugares de la carta natal. Uh-huh. El tarot llegó a mí porque tenía una jefa que me regaló unas cartas de tarot para mi cumpleaños. Uh-huh. Entonces, empecé a estudiarlo y empecé a leer cartas en los bares en Los Ángeles. Yo me iba a tomar siempre sola. Yo uh-huh. muy pocas veces he tenido a alguien que pueda tomar pues conmigo tanto como yo, o lo que a mí me gusta tomar, que es el mezcal. Uh-huh. Y entonces empecé a ir a los bares y la gente se acercaba. La gente fácilmente me decía, ay, tírame las cartas. Yo, pilas que no sé mucho de lo que estoy haciendo, estoy apenas estudiando, vamos a mirar referencia, 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 Y ahí sí llegó el tarot a mi vida y después de eso la gente se quedaba a charlar conmigo, yo les preguntaba o trataba de adivinar su signo y ahí empecé también en los bares a leer las cartas natales. Desde el 2020 llego haciendo eso.
¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahora eso, ¿cómo ha cambiado? Porque recientemente lanzaste tu negocio, sí. Ya te abriste como más, me imagino que antes lo estabas haciendo más como al voz a voz.
Sí. Y además estaba, no tenía nada de idea de las casas, del sistema de casas que usar, no sabía nada de la teoría de los grados, no sabía absolutamente nada. Solo estaba como que, ¿cuál es tu color favorito? Y ¿te gustan las cosas lujosas o no? Y de ahí pues adivinaba. Pero ahora lancé mi canal, mi negocio, mi cosita. Con Amor de Marte. Explicaré el nombre ahorita en un segundito, pero ahora es más completo, uso el sistema de Equal House.
¿Es el mismo que uso yo?
Sí, por eso hicimos tal clic. Entiendo mucho más la teoría de grados y relaciono mucho el tarot con la carta natal, los arquetipos de las mismas cartas, las Major Arcana, con el zodiaco. Me pareció que fueron muy fácil de combinar. Entonces ahora pues sí, por ahora solo estoy ofreciendo lecturas de tarot, pero ya muy pronto lecturas de la carta natal.
¡Qué maravilla! Y para ti misma, ¿cómo has sentido que te acompaña tener estas herramientas que tienen su elemento místico, que obviamente no tenemos del todo claro cómo funcionan, pero para ti misma, digamos en tu día a día, en tu toma de decisión, ¿cómo lo utilizas?
Yo creo que yo lo utilizo como método de comunicación, de asegurancia. Es como tener un compás y el mapa. Y eso es como, esas son las energías que te guían en el día, cómo utilizarlas. Esa cosa que sienten tanto las mujeres, por ejemplo, no por nombrarlo, pero cuando nos da la regla, que nos llegan estas hormonas, estos sentimientos, hasta el más básico, hasta porque tengo tanta hambre, hasta el más profundo, porque me siento así de esta manera. Yo creo que esas herramientas místicas nos ayudan a responder esas preguntas. Entonces, yo las uso así.
Me encanta. ¿Y utilizas alguna vez o has hecho lecturas en dúo? O sea, que hagas una lectura de carta natal y aclares preguntas. Eso me lo estoy inventando, no sé si lo ves así. ¿Con tarot o al revés o cómo?
Para mí misma, sí. Para mí misma sí he visto algo. En mi carta natal, por ejemplo, tengo a Pluto en mi tercera casa de comunicación. Entonces yo, y está, no al lado, no conjunto A, pero está en la misma casa que mi nodo norte. Entonces yo una vez estaba hablando con una astróloga que me dijo, pues ahí está todo. Yo quería saber más, pero no tenía más del tiempo de ella, entonces le pregunté las cartas. Y me acuerdo que las cartas me respondieron como con la High Priestess y eso para mí quiso decir mucho de que por ahí es el camino, por ahí es donde cuando porque para mí el High Priestess, no sé cómo se diga en español,
la sacerdotisa
es alguien que es no todopoderoso, pero todo sabio, conocimiento,
sabiduría.
Que sabiduría, ya tiene todo lo que tiene que saber, que más que nada aprender, y entonces es una persona con mucha inteligencia y por decirlo, todas las respuestas, ¿no? Como que no tiene ni una duda. Entonces para mí cuando las cartas me dijeron que yo creo que eso es lo que me va a hacer sentir como la sacerdotisa.
¿Y tú ves sacerdotisa, por ejemplo, en astrología, con cuál de los arquetipos la relacionas? No es como Venus.
Es como Venus, pero yo la comparo mucho con Tauro. Con Tauro. Porque el sacerdotisto, el hombre.
El sacerdote. No sé, yo no sé mucho de los nombres de tarot, pero me
imagino. Me falta estudiar mucho en español el tarot. Es Tauro también, pero este es más como Venus. Yo pienso que la sacerdotisa es más como Tauro, el lado femenino de Tauro. Y los tauros son muy seguros, como sabemos, en todas sus creencias, en todos sus sentimientos y sus opiniones. Se mueven con un aire de lo que quedó decidido, es lo que es y lo que no es, nunca fue, que uno piensa, wow, qué seguridad tan rica.
En estos momentos que acabamos de pasar un eclipse, y que ese año tiene unos movimientos muy interesantes, empezando porque Plutón hizo o ingresó a Acuario, ¿cuál es tu sensación en general sobre astrología de este año? ¿Cuál es como tu sentimiento general?
Hartos cambios, hartos cambios. Hay una astróloga, Diane, algo con una R, anyway. Hay una astróloga con la cual recién leí sus escrituras. Ella fue muy popular en los 70s. Uh-huh. Que dijo que hay que mirar mucho a los planetas exteriores para ver cuándo va a haber un cambio, así como por generaciones. Uh-huh. Y este año todos van a cambiar. O la mayoría, nos estamos preparando para que cambie Neptuno, estamos preparando para que cambie Urano. y Plutón, que fue el más grande de todos, ¿no? Sí. Pero yo pienso que con los nodos es cuando vamos, es una cosa, el axis tan potente que es Aries y Libra, que es uh-huh. yo y nosotros, sí. eso es cuando vamos a ver como que un cambio tan, tan grande en toda la gente. Hay nodos que nos hacen cambiar o ver cambios con las cosas materialistas, con las cosas profundas, como vimos con el axis de Tauro y Escorpio, uh-huh. ¿verdad? Y después con el axis de Géminis a Sagitario, es una cosa más como que las ideas, las cosas mentales. Entonces, ver estos cambios pasando por la gente misma va a ser una cosa increíble. Con Plutón, pues no hay nada que hablar, la inteligencia artificial. Sí. Ahí vamos a ver todo. A mí, yo tengo un miedo con eso, yo tengo un poquito de miedo con eso, pero bueno.
Yo creo que es normal sentir miedo ante lo desconocido.
Sí.
A mí me gusta la innovación, entonces yo la disfruto y le veo el lado benevolente, sin embargo necesita algo de regulación.
Exactamente.
Y en eso estamos bastante de acuerdo. Precisamente este eclipse que acaba de pasar es ese axis que tú dices, ese axis del yo y nosotros, Aries, Libra, uh-huh. la relación es cercana, la relación conmigo misma, uh-huh. que para mí ha sido muy interesante porque durante todo el tránsito de Piscis, para mí ha sido cerrar karmas, cerrar sí. historias y limpiar sobre todo como el karma espiritual. Pienso como que hasta el segundo semestre del año pasado se trató más como de cerrar karmas o trabajar karmas con nosotros mismos, y ahora ese espiritual y ¡pum! Llega y nos ponen esa...
Como que cue, sí. como que ponga acción sí. en tantas ideas que sí. tuvimos, ya completamos los sueños, y ahí habla Saturno, ¿verdad? Uh-huh. Empezando a cerrar todos esos ciclos, Saturno, pues Daddy Karma, como le dicen. Entonces, y al mismo tiempo puede ser que no hayamos terminado nuestra historia con Saturno todavía, pero llegaron los nodos antes. Entonces es como que decir, tantas ideas que tuviste, tantos sueños, tantos planes que tuviste, ok, ponlos en acción. Uh-huh. Y el que se queda, y el que no se va, y no, ahí no fue, no te sirvió, sí sirvió, ya cumplió el propósito. Yo pienso que este eclipse lunar que acabamos de tener en Libra, ni siquiera hemos visto, pues, como que los resultados todavía, ¿no? Estamos uh-huh. justamente en ese portal donde la gente piensa que ¡ay! Pasó el lunar y ¡ay! Listo, no me pasó nada, estoy a salvo. No, no, no.
Son como 6 meses, ¿no?
Son, que... sí, para que se cierre todo.
Sí. Uh-huh. Y ahora llega toda la época de eclipses, tan, 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 que va a estar, sí. yo creo, y por lo que entiendo, este hace como el más grande.
Sí.
Y el más grande en mucho tiempo.
El que sigue es un poquito más ligero, es el sí. Piscis y Virgo. Bueno, que para mí, o sea, para mí es como que chum chum, sí. siendo Sol, Aries y Virgo ascendente, como que me va a cambiar mucho de uh-huh. la persona que soy inmediatamente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la primera casa.
Sí.
Entonces, pero sí, como colectivo, el Aries y Libra, el uno de los más potentes, absolutamente.
Según lo que yo he estudiado, también es como un cambio en la relación de poder, uh-huh. porque ya no es poder por el hecho de poder, sino es volver como a devolverle el poder a la gente.
Sí.
No como todo eso que ha estado pasando por tantos siglos y esto que tú misma estabas mencionando, del poder controlado, sea por religión organizada, sea uh-huh. por el gobierno, sea por ciertas entidades, y ahora es vamos a empezar a reclamar nuestro propio poder y, sí. y reclamar lo que necesitamos y esos avances como sociedad. Inclusive ahora que mencionabas a la inteligencia artificial, aunque sí tiene sus lados muy uh-huh. raritos, yo siento uh-huh. que reparte mucho poder, porque hay sí. mucho ahora que se puede hacer, y que mucho más que se podrá hacer. Y claro, a muchos nos da susto. Nosotras dos, digamos, nuestros trabajos 9-5 son en marketing. Entonces, una de las primeras carreras que está encontrando eso que decías, el que no se monta en el bus ahora se quedó, y si se quedó, adiós.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, ese Axis, que es tan literal, Aries es el dios de la guerra, Libra uh-huh. es la justicia, entonces la paz, ¿verdad? Tenemos eso también, como que ahorita también vamos a ver a mucha gente pelear por la paz, pelear por lo que quiere, pelear para llegar a un acuerdo, a una armonía, a un balance, que es todo lo que representa Libra. Y yo creo que también, pues, para el otro lado, Libra, la paz y el balance no va a llegar así como que bonito, empacado en un regalo aquí, dejado a tu puerta. No, va a ser una lucha, va a ser una lucha llegar a eso. Yo pienso que un Axis que habla más al tema de cambiar el ego, o de pronto, bueno, yo ya no quiero ser esta persona sin tanta guerra, es el Axis entre Leo y Acuario, ¿verdad? Por el colectivo Acuario, la gran sociedad, el mejor bien, y después Leo, yo, solo yo, más que yo, aquí yo, ¿no? Entonces yo creo que ese Axis va a ser algo interesante verlo, y va a ser un poquito menos turbulente.
Sí, yo también siento que tiene ese elemento y esa invitación a redefinir lo que dices, esa parte de la herramienta que utilizo para mostrarme al mundo, que es uh-huh. como a mí me gusta entender un ego sanado, uh-huh. no tanto ese es, digamos, lo que se utiliza comúnmente como máscara, ajá. sino como así me muestro yo al mundo, ¿cierto? Uh-huh. Y teniendo esa oportunidad que tuvimos durante ese tránsito de Piscis, durante todo el trabajo del año pasado, de mejorar o sanar esa relación con nosotros mismos. Yo lo veo mucho así también. Claro, tiene unos sí. elementos colectivos sí. muy grandes, y creo sí. que en gran parte eso es lo que tú dices, un poquito la dejada del bus. Y este año, no pues como para causar pánico ni nada de eso, pero es una gran oportunidad, y no quiere decir que uno no pueda hacer luego ese trabajo, pero en este momento que tiene como el empujito energético, sí. ayuda, y ese trabajo de conciencia colectiva. Además, ahorita mencionaste a Saturno, y este año es un neto Saturno. Uy, o sea, sí. este es un año de trabajar con diligencia, con estrategia, con un profesionalismo, inclusive para esas cosas que son personales e íntimas.
Sí.
Pero es el momento, yo creo que, bueno, obviamente el algoritmo me va a mostrar a mí todo lo que yo quiero ver, pero más claro. y más incluso fuera, en ambientes que no necesariamente son con personas de la misma afinidad, más y más escucho ese levantamiento de conciencia colectiva. ¿Tú has tenido la misma percepción?
Absolutamente, y yo pienso que eso es también parte que ver con Saturno estar en Piscis, uh-huh. porque es como que sí, hay que trabajar diligentemente, y aquí tienes el empuje energético de Aries y Libra, pero si no vas a hacer las cosas con espiritualidad, con un aire de verdad amoroso, como tanto es Piscis, como que si no te va a servir a tus sueños, entonces ahí no es. Tiene que ser algo como que soñemos más en grande con lo que parece imposible, y aplica tu diligencia, aplica tu responsabilidad de Saturno, y no te pierdas, porque como sabemos Piscis es muy alguien tiene que ser, ¿verdad? Sí. Alguien no tiene que ser, alguien tiene que saber escaparse de las realidades de este mundo, porque la verdad a veces sí, uno estar ahí como que tan metido en lo que está pasando, uno se puede volver, pues a mí yo me vuelvo como que un poquito triste. A mí me llegan las noticias, yo ya no puedo ver las noticias en los Estados Unidos, yo por lo menos yo me quedo en otros países, otros lugares, porque la verdad cada vez que lo veo me pongo triste. Uh-huh. Pero entonces ese sueño de Piscis a traer a un mejor mundo, a liberarnos de todo lo que es para otra gente, para servir a un grande qué, como que si no sabes a quién estás sirviendo, si no tienes esa diligencia de por lo menos creerle y serle fiel a tus sueños, la energía que te da Aries y que te da estos nodos nortes, estos eclipses que vamos a tener, no va a servir para nada. Si es para servirle a un dictador, a otra persona, a alguien en el cual de veramente no cree en ti, este va a ser un año complicado para esa gente.
O tú no crees en él.
O tú no crees en él, va a ser un año complicado, va a ser un año donde llenas tu plato de falsividades, de cosas que no son.
Que es, yo creo que lo que le pasa a muchas personas que se sienten atrapadas en el mundo corporativo.
Ajá, exactamente.
Y cuando uno no tiene esa identificación, digamos, con los principios, con los valores, con la misión y la visión de una empresa.
Exactamente.
Ahí yo también pienso que desde la pandemia, por eso hemos podido notar lo que se llama la crisis del trabajo, que fue incluso uno de los primeros podcasts que yo vi.
Sí.
Sí, está por lo menos en los primeros 20, que es ese momento de cuestionarnos y que ya hay tanta gente y se está observando en el mercado laboral, es no, eso no lo voy a hacer.
Independientes también, mucha sí. gente trabajando por ellos sí. mismos, ya no pueden ser esclavos de una idea o de una moralidad o de una empresa que no conviene. A mí eso fue lo que me pasó a mí.
Uh-huh.
Eso fue lo que me
Cuéntanos
pasó a mí.
Cuéntanos un poquito de eso.
Yo trabajaba para una compañía de relaciones públicas, una de las más grandes de todo el mundo, se llama Edelman. Y me dieron la entrevista, fue justa, fue por LinkedIn. Yo estaba muy segura en esa época qué es lo que yo quería hacer y qué era eso. Y la verdad, no es que me trataron mal y que me di cuenta de que ay, es una corporación maléfica ni nada tampoco, no. Lo que me di cuenta fue que mis clientes eran tan grandes, CEOs de compañías tan enormes, que nunca iban a bajarse de su nube, de su palacio en el cielo, a darme las gracias.
Uh-huh.
Y yo soy la que tiene el más control sobre tu marca. O sea, yo estoy literalmente representándote en las redes sociales como un gran poder corporativo y tú ni siquiera sabes quién soy yo. Y no tenemos una conexión y no tenemos una relación. Entonces yo perdí ese sentimiento como que, ¿para quién me estoy matando? Trabajando no solo de 9 a 5, pero o sea, 8 a 8 en algunos días. Una vez tuvimos un evento para un cliente donde nos dijeron que 18 horas.
Wow.
Uh-huh. Era como una situación que se dice en inglés, war room uh-huh. situation. Y no nos podíamos despegar del computador por wow. 18 horas. Nos mandaron almuerzo y todo eso en la casa, muy bacano. Pero igual, ¿quién eres? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Cómo te llamas? ¿En qué crees? ¿Donas plata a ciertas cosas? ¿O donas tu tiempo a ciertas cosas? No lo sabía, no lo conocía. Entonces yo dije, no, yo de ahí me tengo que ir. Ahí no pertenezco.
Volviendo a eso que nos hablas del trabajo.
Ajá.
De ese momento que tuviste esa desconexión con un ideal de carrera corporativa. Uh-huh. A mí también me pasó. En varios momentos yo, sin darme cuenta, me contrató, yo no tenía ni idea de quién era, una de las 5 firmas de abogados más grandes del mundo.
Ok.
Y yo simplemente fui, y mi hermana es abogada, entonces le pregunté, yo no, mire, tengo esta entrevista, me dijo, ¿usted sabe para dónde va? Y yo, no, o sea, pues, esta es la dirección, y ella, allá solamente contratan de gente de Harvard, y yo, bueno, pues, gente de Harvard y yo.
Me suena.
Y entonces fui y me dieron el trabajo por ser bilingüe y bueno, ser economista porque esto es derecho comercial y todas estas cosas. Okay. Y en el momento súper emocionada, pues el gran, como que wow, mi primer sí. trabajo en Nueva York y de una esto es como,
sí.
wow, y fue una gran experiencia y como tú, no es que me hayan tratado mal,
sí, exactamente.
No es que las condiciones hayan sido malas, pero hubo un momento era que yo energéticamente no podía estar ahí.
Uh-huh.
O sea, no era mi propósito. Y cuando uno no está en alineación, uno no puede estar en ese lugar. Y mi momento ahí tuvo su fin.
Sí.
Y eso yo pienso que es normal, nos pasa muchas veces. Puede pasarnos incluso con negocios que sentimos que son de nuestra alma. A mí también me pasó. Y fue de mi alma el negocio que yo tuve con mi hermana de diseñar bolsos y me encantó lo que hice en el momento, pero llegó un momento en que eso, así como el tránsito de un planeta,
sí, exactamente.
Llega a su fin. Los seres humanos somos cíclicos, aprendemos cosas, aprendemos uh-huh. la lección por un ángulo y luego la vemos por el otro lado. Por eso hay veces uno siente tantas veces que es como la misma, pero no, es como una espiral. si uno así lo quiere.
Sí.
Y volviendo a ese tema y hablando de algo que hemos tocado en todas nuestras conversaciones, un poquito por los laditos, pero no hemos ido más a fondo, que a mí me gusta mucho, que es la parte de la relación no norte, no sur.
Ajá.
Sobre todo porque eso también para mí es el link que yo hago cuando estoy leyendo una carta natal con un human design. Ahí es que yo los empiezo a juntar. Cuéntame tú, porque yo lo veo como en verdad esa habilidad que vengo a desarrollar ahora y gran parte del propósito de esta vuelta, de esta encarnación. ¿Tú cómo te relacionas con esa relación no norte, no sur?
Bueno, el mío está en Sagitario. Sí, en la tercera casa, como lo había dicho. Pero entonces para mí tiene un sentimiento tan filosófico, completamente lo opuesto a lo que es mi ascendente, que Virgo es una persona muy analítica, que se pierde en los detalles, que es un poquito muy perfeccionista. Mi nodo norte está preguntándome, rogándome, diciéndome, hey, por favor, no, mira la big picture, right? Mira uh-huh. toda la escena de una, no te enfoques tanto en los detalles. Los detalles es donde está, pues, death in the details, devil in the details, el diablo y la muerte en los detalles, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, lo que es el nodo norte y el nodo sur es, de verdad, digamos, yo también creo mucho en la numerología, por uh-huh. ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo soy número, life path number four, uh-huh. número cuatro. Entonces, para mí es como que yo creo también mucho en hemos vivido cierto número de vidas uh-huh. En este mundo, en este planeta, en este plano de existencia.
Sí.
Entonces, yo pienso que el nodo norte y el nodo sur son como que quieres ascender en uh-huh. esta vida número 4, uh-huh. porque ya es la cuarta vez que hemos hecho esto y queremos saber si quieres ascender a ese otro gran propósito, o si no, pues todo bien, pero te quedas aquí en el nodo sur, que es un gran conocimiento, que ya sabes nadar estas aguas. Es como ese número de esa Mariana ya lo tienes, te lo sabes de memoria. ¿Quieres conocer a otra versión de ella? Es tu opción, es absolutamente tu opción. Entonces yo, es interesante, yo tengo mi nodo sur en Géminis, en mi novena casa. Entonces es como uh-huh. un opuesto, la novena casa siendo la casa sí. de Dios, de Sagitario, del filósofo, de aprender, de expandir. Y ahí es donde yo ya sé hacer eso. Y yo apenas aquí como que de pronto, no sé cómo todavía, pero es todo confiar en uno mismo, ¿no?
Como sagitaria que soy, ¿te puedo dar mi interpretación?
Por eso? Favor.
Es que sí, es que lo sabes hacer, pero lo estás haciendo desde un modo tal vez muy mental.
Sí.
Y ahora la invitación es que lo hagas de un modo más intuitivo, más por ese lado optimista del Sagitario y no tan Virgo, que siempre viendo todo lo que falta, que está bien, que eso también uh-huh. necesitamos, pero es como, eso ya lo sabes hacer, ya esa mente que te está diciendo tal vez todo lo que puede pasar mal, o que se está conectando con todas estas ideas superiores de uh-huh. la 90 casa, con todas las conexiones con otras culturas, con ese gran filósofo, ahora te está diciendo, ya es que pases como tal vez de ese conocimiento a ese saber que sé, uh-huh. que a mí me encanta hablar de eso, creo que lo menciono por ahí casi en todos los podcasts, que en filosofía de Kundalini Yoga se conoce como, sí. se me está olvidando el nombre, pero
todo bien.
Se conoce como Sunya, ese saber que sé, y no sé por qué sé, es una cosa que está ahí adentro, uh-huh. que tú la tienes claramente para poder conectarte con todas estas artes y ciencias uh-huh. Místicas, uh-huh. y de pronto en gran parte es eso, de pronto es que ya en verdad lo estás haciendo y lo estás viviendo.
Yo creo que una cosa que me falta mucho por aprender, y ojalá pues tú me puedas ayudar a hacer el enlace ahí, es lo del diseño humano, uh-huh. el human design, que tanto ayuda, pues lo que yo he visto pues en las redes y por internet, que tanto ayuda a decirte cómo moverte hacia ese gran propósito. La carta natal te puede decir, hey, este es tu gran propósito, pero uno dice, ok, listo, y corro hacia allá, o camino hacia allá, o qué hago para llegar hacia allá. Y yo pienso que el diseño humano es ahí la clave.
Sí, y yo por eso me he interesado tanto en él. Para mí, digamos que estas dos maravillosas ciencias llegan casi que a la vez, pero inclusive yo en conocimiento, en esta parte de Dharma Coaching, me conecté más primero con el diseño humano, pero al principio me embistió, porque es un mundo.
Es otro mundo.
Es como, wow.
Sí.
Y poco a poco fui entrando, fui conociendo, trabajando con mi propio diseño, y estoy 100% de acuerdo con lo que dices tú, es como... Y es físico también, o sea, la carta natal nos dice qué está pasando en el mundo y eso como pum, te impacta a ti, qué lente te pone para la vida, pero el diseño humano es como eso cómo se imprimió en ti, cómo se imprimió para el correr de tu energía, eso cómo se traduce en tu manera de relacionarte con el mundo, en tu manera de tomar decisiones, en darte cuenta que está en alineación y no está en alineación, cuáles son las posibles fuentes de condicionamiento más fácil de conocer tus dones. Y si la carta astral nos puede decir, claro, nosotros podemos ver un solar eclipse, que es un don, podemos ver el nodo sur es un don, sino que a veces lo usamos para todo y ahí es donde nos tropezamos. El sol mismo es, seamos nuevos o no, es un don. Y hay muchas otras maneras. Pero lo que a mí me gusta y me parece muy bacano de Human Design es que es un poco más específico. Y es literalmente, como digo yo, martes a las 9 de la mañana, como tomo una decisión.
Ok.
Y sí, yo puedo utilizar también astrología y puedo ver tránsitos, etcétera, pero son tránsitos, esto es como, ¿qué está pasando dentro de mí?
Ok.
Y tiene muchas capas. Capas incluso hasta de lo que comemos, capas de... Obviamente tiene el aspecto de relaciones que a todos nos gusta y que astrología también nos da, pero para mí ha sido sustancial para entender cómo manejar mi energía, cómo trabajar, en una manera súper práctica, y cómo relacionarme con otras personas, cómo encontrar balance.
¿Y a ti qué te salió?
Yo soy proyectora.
Proyectora. Sí, eso he leído, hay manifestadora, generadora, proyectora.
Manifestador, generador.
Ay, sí, las combinaciones.
Sí,
ah, ok.
Y reflector. Son, obviamente tiene mucho elemento astrológico.
Sí.
Porque es una combinación de varios cuerpos de sabiduría, que es maravilloso. Y además es, digamos, de las informaciones o las estructuras más nuevas que existen.
Sí, es nuevo.
Sí, es
nuevo.
Relativamente nuevo.
Relativamente nuevo. Tengo que hacer el examen. A ver qué sale.
Ahorita lo hacemos.
¡Listo! Sí. Ok, es así de fácil, todo bien. Sí, es así de fácil, todo bien.
Es nuestro plan.
Listo.
Pero sí, para mí ha sido una combinación muy bonita. Porque es... Por eso te preguntaba a ti, a ver si tenías como esa experiencia que he tenido yo, como... La astrología me da una visión muy grande.
Sí.
Y me cuenta mucho también de mis vidas pasadas y me cuenta mucho de lo que vengo a hacer ahora. Pero este me dice cómo.
El cómo. ¿Sabes qué? Es algo que se ve también. Yo he intentado aprender a leer las palmas. Y la primera cosa que aprendí fue que este es el mapa y este es el cómo. Tu mano derecha apoya a tu mano izquierda. Es como que si tienes las mismas líneas, es como decir sí, ¿cómo se dice? Como confirmar es el mensaje de la izquierda si tienes las mismas líneas en la derecha. Y ha sido una cosa como que, ah, si la astrología solo tuviera esa parte, no solo las respuestas, no el cómo, cuándo, dónde, de esta manera. Bueno,
ahí van llegando nuevos... Bueno, y ahora con toda la innovación que nos va a traer...
¿Quién sabe?
Plutón en Acuario.
otro tercer zodiaco, sí. Otro 14, ay, Dios mío.
Lo que sea que nos sirva.
Lo que sea que nos sirva. Ay, María. ¿Con qué sirva?
¿Con qué sirva? Nos sentamos y lo estudiamos igual.
Sí, literal. O sea, no es una ciencia tan antigua. ¿Cómo no van a haber nuevos desarrollamientos y todas esas cosas?
4.000 años.
4.000 años.
Esa, pues es la hermana de la astronomía,
Claro.
ha influenciado hasta la medicina.
Sí, no, sí,
Los
claro.
grandes desarrollos matemáticos se deben a la astrología. Para mí es fascinante, tanto obviamente pues como por la posibilidad de su aspecto de respuestas, de ayuda, como también su aspecto antropológico, histórico. Ahora me estoy leyendo un libro que es así, y es la Enciclopedia de la Astrología, y es muy artístico, o sea que es esos libros como de niño chiquito, porque tiene mucho arte, entonces pues como que uno siente que avanza mucho, y cuenta toda esa historia, y es... Sí, hemos llegado y hemos estado ya muchos años en esto de la ciencia física,
Sí.
y ahí se le quitó mucho valor a todo lo que sea místico.
Sí.
Pero ahora, yo diría que en los últimos, sobre todo, 15 años, más y más personas se han estado abriendo a hablar de su vudú, de su misticismo, a utilizar todas estas herramientas, porque es que no por nada las hemos tenido por tanto tiempo.
La geometría también, las figuras, la sagrada geometría, las figuras que hacen los planetas cuando dan la vuelta al sol. ¿Has visto eso? La estrella de Venus, claro está, la rosa de Venus, perdón. Dios mío, qué belleza. No puede haber nada más perfecto en este mundo para que no sea una ciencia. Y la matemática también es un lenguaje tan antiguo, universal. Lo único que todo habla, lo único que todos seres humanos hablamos igual son los números. Qué cosa tan loca.
Sí, es que incluso el avance del cero ha sido tuvo un elemento de astrología. Conocer los ciclos de la luna ha sido por la
Y
astrología.
cómo mandan a las cosechas, cómo mandan al
Lo
océano,
que
las olas, o
sí.
sea, todo lo que es ese magnetismo.
Es que negarlo es, pues no, es
No,
negar, es negar la
no,
naturaleza.
okay.
Como que no sé dónde vives tú, pero bueno, tal vez no lo creamos en la misma nivel de complejidad y le tengamos la misma fe, pero de que obviamente todos los otros cuerpos que nos están acompañando en el universo tienen una influencia en nosotros,
Claro,
es
no,
claro.
y es una forma de comunicación, ¿verdad? Y por eso otra vez vuelvo a cómo tanto llegué a este punto, a hablar de esto, a saber tanto de esto, pues porque el universo de una manera u otra te empieza a gritar, te empieza a tirar cosas así como que uno dice, es que no puedo creer que, créalo, te están hablando, alguien te está marcando de allá y no estás contestando. Y para mí empezó mucho con los números. Yo llevo aquí el 444, Divina Protección, porque Ave María lo necesito. Pero también empecé a notar los números angélicos, tantos, tantos, en camino acá. 222, 555, 333. A veces no se callan.
De pronto era una señal que lo que íbamos a hacer hoy era algo importante.
Claro, no, y eso yo lo busco. Y créame que cuando uno empieza a contestar esas llamaditas, uno empieza a hacer caso.
Sí.
Uno empieza a hacer caso. Y es una manera. ¿Qué más queremos que una confirmación del universo de que, hey, todo bien?
Vas por ahí,
Dice,
vas
vas
por
por ahí,
ahí.
vas por ahí. O pensalo, de pronto, pensalo. O vas a tener que hacer una decisión pronto. Cosas así, no hay. Eso. Para mí es un acompañamiento, no estamos solos, no estamos abandonados más que nada y no estamos aquí como que llegamos al mundo de una manera inexplicable y nuestro creador nos dijo, listo, nade. No,
Nos dieron
nos dimos
herramientas.
herramientas y hay que saber
Sí,
aprenderlas.
eso es maravilloso. Ahora que hablas de la numerología, que hablas lo de la palma, pues vuelve a mí otra vez este tema de tu nodo norte, porque eso es muy sagitario también.
Sí.
Integrar muchos conocimientos y no casarse con uno solo
Literal.
es muy sagitario. Entonces yo, desde mi sagitario, te puedo decir
Gracias.
que,
Gracias.
que veo mucho sagitario en ti en este momento.
Gracias, no, y sabes, para mí es un honor porque, bueno, ok, los sagitarios que he tenido, que tengo en mi vida, he conocido muchos pocos después de mi gran desarrollo espiritual, he conocido muchos pocos. Pero mi papá, que falleció cuando yo tenía 4 años, era Sagitario. Mi mamá es Leo. Entonces yo me río, yo dije, ay, estos dos fuegos se montaron, se juntaron y hicieron un fuego total.
Ese es mi caso, mi mamá es Aries, mi papá es Leo, yo soy Sagitario.
Es que uno se encuentra con su
Uno se
gente, uno se
encuentra,
encuentra con su
sí.
gente. Entonces yo, bueno, ay, mi papá, pobrecito, mi papá tenía mucha agua en su carta y tenía su luna en Tauro y entonces creo que está en la... Tiene una actividad en su 12ª casa muy oscura y él sufría mucho de depresión. Se murió de un accidente de carro, pero es otra cosa. Entonces yo siempre me he sentido muy cercana a él, muy cercana, como que a mí, como que listo, llegó hasta los 4, pero que te digo que me hizo falta, me siento, su energía lo siento muy viva dentro de mí, pero entonces nunca he podido conocer a otro Sagitario, como que así, como que para preguntarle. El único otro Sagitario que conozco, no, era un poquito perdido en todo sí. en todos sus locuritas, pero... conocer a más Sagitarios en este camino, yo sé que, entonces sé que por ahí es, y uno de mis amigos del grupo, que ha sido una persona súper bacana para mí, Juan, es Sagitario.
Cumplió el mismo día que yo.
Sí, pues sí, entonces me he encontrado a dos Sagitarios que sí me han ayudado muy en esta
dos Sagitarios vida. Grado 24.
María, no. Y yo cumplo el 24 de marzo.
Mira. Estamos ahí todos muy relacionados. Somos Sagitario con un tinte
sí.
muy Venus, muy receptivo.
Yo soy Sol Aries grado 4. Y mi número de vida es 4.
Qué locura. Entonces tienes tu sabor también Acuario.
Cáncer.
Ah, bueno, en el mío es 4, es Acuario.
¿En la degree theory?
En mi degree theory, sí. Porque 4 es I belong. Y ese es Acuario.
Yo pensé que 4 era Cáncer.
Pero eso depende. Eso no es que tú... son distintos...
¿Ve?
Pensamientos.
Ah, ok. Porque
no sé cómo sea el que tú has aprendido, pero yo aprendí 0, Plutón.
Ajá.
1, el Sol, el corazón.
Ajá.
2, la Luna, los sentimientos. 3, Júpiter, las creencias.
Wow.
4, belonging, donde pertenezco.
Ajá.
5, la mente. Y obviamente evolucionada luego de esos pasos, una mente consciente. Y 6, en mi mundo, I receive, que es Venus.
Claro. No, pues eso a mí me hace caje. Lo que yo aprendí de los grados es 1 es Aries, 2 es Tauro, 3 es Géminis, 4 es Cáncer. Y así, y se repiten. Y después hay el grado 0 y el 29, que son críticos.
Tested degrees.
Okay.
Sí, críticos. Esa parte la compartimos.
Critical degrees. Sí. Yeah, yeah.
Es como estás o nuevo o a punto de.
Sí. Bueno, hay que estudiar todas las teorías de los grados. Eso sí me interesa mucho.
No,
mucho.
Y también varias teorías donde, por ejemplo, en la que yo he aprendido, por ejemplo, el regente de Virgo es Quirón. Que eso es una diferencia.
Okay.
Y el regente de Tauro es la Tierra.
Ajá. Okay.
Que es otra diferencia.
¿Esa astrología es tradicional? No.
Es tradicional con relación a que sí está basada en la teoría o en la astrología occidental, pero son los avances del profesor que yo sigo que se llama Christopher Witecki.
Okay.
Y esos han sido, digamos, como sus aportes.
Increíble.
Y yo me relaciono como mucho con las cosas que él dice.
He oído la teoría de Quirón. Yo me relaciono mucho con Mercurio. Siendo que el regente de Virgo sea Mercurio, porque es un signo, todo lo que es el análisis y todo lo que es pues el procesamiento de algo, que sea paso por paso, no te saltes un paso. Entonces, pero sí, pero al mismo tiempo sí somos como los, ¿cómo se dice en español? Mártires del zodiaco. Nos sacrificamos, o sea, las vírgenes sagradas, ¿no?
Sí.
Son tantos.
Virtuosas,
perfectas, pero sí. ¿A cuál costo? Entonces, eso para mí, pero es muy quirón, bueno,
sí.
Hay que estudiar eso.
Bueno, yo esa parte la entiendo y también le encuentro relación. Para mí es más Géminis. El regente de Mercurio es más muy mental.
Súper mental. No, y.
Sí.
Mirko no es así de rápido. No. Pero los Géminis, wow. Eso sí. Hasta un Aries ve un Géminis y dice.
Menos.
Un poquito menos rápido, amor. No hay que andar tan rápido.
Yo he conocido unos Géminis que yo les he dicho, slow down. Me vas a dar un mareo. A mí me encantan. Como sí, es, claro. Obviamente, lo opuesto de mi Sagitario. Sí. Para mí son súper fascinantes los Géminis y trato como de aprender de ellos, como va. Claro, va muy rápido.
Sí.
O sea, es un procesamiento y una capacidad de cambiar de decisión. Y el Sagitario la tiene, porque nosotros tenemos nuestro Shiny Object Syndrome y tenemos todas estas cosas como de ser espontáneos. Hay un elemento de espontaneidad en un Sagitario, pero es que ellos sí van
a otro nivel. Es a otro nivel. Yo salí, mi último novio serio, check this chart. Él era un Géminis Sol. Uh-huh. Libra Luna, uh-huh. Géminis Ascendente,
wow.
Géminis Mercurio, Géminis Venus, Aries Marte.
Era muy...
No podía hacer una decisión por salvar la vida, pistola a tu cabeza, si tú le dices decida rojo o azul, el man se queda en verde.
Y se demora.
Y se demora en llegar, pero lo quiere tomar sus decisiones con una impulsividad, con Marte, quiere hacerlo y no puede. Era una cosa muy, verlo tomar una decisión era una cosa súper frustrante para mí, pero también como que wow, me sentí por él, mi corazón me ha llegado, yo es que tranquilo, yo decido, todo bien, vas a llorar, obvio, yo me voy a morir aquí esperándote, pero era muy wow, tan sensible, tan considerado, él pensaba en todo el mundo antes de él, todo el mundo antes de él. Cuando tomaba las pocas veces que sí tomó una decisión para él mismo, lo llevaron a grandes como que saltos, adelantazos en su vida. Pues me acuerdo que cuando yo rompí con él, aquí va el chisme, que chimba que no habla español, es full americano. Cuando yo fui a romper con él, fue porque él quería adelantar nuestra relación demasiado rápido. Él quería mudarse conmigo, vivir conmigo, todo esto, todo lo otro, y yo le dije que no. Yo le dije, mis palabras exactas fueron, acabo de comprar cortinas en mi apartamento. Yo no voy a quitar mis cortinas, ¿qué pasa si no te gustan o no? Bueno, él quería saber ya si podíamos vivir juntos porque se quería casar. Y yo le dije, no, güey, no, yo no estoy ni cerca. Uy, no, yo estoy pasos atrás. O sea, años atrás, y él llevábamos 9 meses juntos. Entonces yo dije, no, esto está muy rápido para mí. Finalmente tomó esa decisión y lo herí. Yo sé que yo lo herí, le dolió mucho. Me pidió perdón, me dijo, listo, volvamos a lo normal. Después de eso, para mí no hubo más normal. Sentí que quedarme con él era una cosa muy cruel porque no le iba a poder dar lo que él quería de mí. Entonces yo rompí con él, me dijo que lo había herido mucho. Nos dejamos de hablar, obvio, un tiempo. Y un año después, sin provocación, porque no me tiré en Instagram ni nada de eso, yo estaba pasando por un momento muy difícil en la temporada de eclipses, claro está, me mandó un mensaje. Yo estaba en un concierto sola de la Rosalía. Fui sola.
A mí me encanta.
Yo voy a las cosas solas, yo no sé por qué, pero era un momento súper duro de mi vida. Yo no tenía nada, mi nombre, había perdido casi todo. Pongámoslo así, y él me llamó y me dice que me quería dar las gracias porque tenía razón, y además es que en ese instante cuando estábamos juntos vivía con 2 otras personas y yo le dije, tú no deberías mudarte conmigo, vos deberías vivir solo un rato, necesitas saber quién eres por ti mismo, contigo mismo, ser independiente totalmente, no mudarte de allá para seguir conmigo, señor, usted tiene que aprender a vivir solo. Y la magia, que es eso, ¿verdad? Y entonces él me escribió después de un año y me dijo, tenías absolutamente toda la razón, he vivido solo ya casi 6 meses. Sí, estoy en una relación, pero es una relación muy bonita, muy sana, muy hermosa, muy todo esto, todo lo otro. Y solo te quería decir que gracias, y gracias por estar por mí en esa época tan rara, porque fue la pandemia, y que ojalá que todo bien contigo. Y yo...
Ay, con Rosalía.
¡La Rosalía! Y yo, es que no sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Y hasta hoy en día sé que le está yendo muy bien con su actuación y que ella es un hombre pues muy completo y de nada.
Lo que tú decías, estar en servicio.
Estar de servicio.
Que cualquier persona que interactúe contigo se lleva algo.
Algo.
Y al si sea que veces al principio no parezca que está a su servicio, pues a largo plazo sí, sí fue lo mejor.
Absolutamente.
Y hay veces tomar esas decisiones es maluquito, pero toca y es el verdadero amor.
Exacto.
Ahora que hablas de amor, hemos hablado bastante de propósito. Dani, ¿qué nos cuentas tú? No sabemos tú qué eres. Tú potencialmente eres un acuario, pero no sabemos. Pero cuando lees cartas astrales o cartas natales o cartas de tarot, ¿tienes un tema en particular que te gusta especializarte? A mí me gusta mucho la parte de propósito, uh-huh. Es para lo que yo las uso, uh-huh. principalmente. Obviamente llega el momentico del chisme y pues uno puede ver un poquito como dónde es, qué está pasando en la casa 7,
ayuno. Ay, ay, ay.
Sí.
Los asteroides. Los asteroides me encantan. Sí. Todos los asteroides son chismosas, ¿no?
Sí. Claro, están
todas allá mujeres. Todas son mujeres.
¿Qué Dios pasó? Mío. ¿Qué pasó? ¿A ti qué te gusta más? O sea, ¿qué te emociona de una lectura?
Con las cartas de tarot es diferente y yo tengo una manera muy particular en hacerlas. A mí no me gusta que me digan la pregunta. Hasta si quiere después, si no quiere nunca, todo bien. Pero a mí no me gusta que me digan la pregunta porque yo pienso que, pues, siendo de marketing, you know, si tú me dices la pregunta y yo veo las cartas, yo te la voy a vender.
Claro.
Porque yo quiero que esto te sirva tanto, tanto que te sirva que te lo voy a vender. Pero siempre sirve, ese es el gran misterio de las cartas, ¿no? Que yo, aunque no me digan la pregunta, siempre digo, ¿te respondió algo? ¿Te calmó? ¿Te alivió? Y siempre me he dicho, sí. Uh-huh. Entonces, pero me gusta mucho con las cartas de tarot responder a las inquietudes de la gente. Me gustan mucho las preguntas específicas. O sea, yo les digo siempre que sean los más específicos posibles. Mm-hmm. Que no me digan que, ¿será que me enamoré este año? No. Diga, me voy a enamorar de fulanito junior en el mezcal de tal cal en ese restaurante, ¿sí o no? O sea, ¿cómo quieres enamorarte? Mm-hmm. ¿Cómo? ¿De cuál manera? ¿De cuál tal de persona? Dime la... Piensa en la persona. Uh-huh. De pronto no la conoces, pero di en ese hombre perfecto que yo siempre he querido, no con cualquiera. Te vas a enamorar de cualquiera, el universo te va a mandar cualquiera. Sí. Es muy específico. Tenemos que pensar en la manera de que el universo se comunica con nosotros, el simbolismo, las manifestaciones, los pensamientos, los números, que mida 8.87, lo que pese, que sea literalmente ese muy específico. Porque a mí, entonces, con el tarot sí, me gusta mucho las de sí y no.
Y entonces a mí eso me llevaría a pensar que sí, las cartas son una herramienta, pero que tú has desarrollado con todo este estudio también un arte muy psíquico.
Sí.
O sea, porque llegar a ese tipo de precisión, pues uno puede estudiarse los arcanos mayores y menores, uno puede estudiarse las casas en astrología, uh-huh. puede estudiarse todos los arquetipos y sacar conclusiones.
Sí.
Pero ya llegar a ese nivel, uh-huh. yo pienso que sí tiene un aspecto ya muy psíquico, porque sí. es como que sí, tengo toda esta herramienta, pero ya estos detalles... Sí. ¿Eso siempre lo has tenido? ¿Eso lo has desarrollado? ¿Cómo es tu historia con eso?
Eso lo he desarrollado, uh-huh. eso lo he desarrollado, pero es también un sentimiento que sentí mucho al principio uh-huh. de empezar, como que, pues obviamente yo empecé con ¿cuál es tu pregunta? ¿Verdad? Uh-huh. Pero después de eso fue cuando me di cuenta, lo estoy vendiendo mucho, y sin estudiar tanto, pues ahora sí que estoy mintiendo. Y eso me parece una cosa muy peligrosa. Uh-huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue preguntarle a la gente, si no tienes una pregunta específica, ¿quieres saber lo que el universo te quiere decir? Uh-huh. Todo bien. Entonces, también tengo esa clase de lectura, ¿verdad? Que tengas el tema, por lo menos, que quieras decir, hey, ¿qué me quieres decir sobre este trabajo? ¿Qué me quieres decir sobre esta persona? ¿Hay algo oculto? ¿Hay algo de lo que no sé? Entonces, las cartas... Yo creo que sí he aprendido a responder, pero también de una manera casi meditativa, uh-huh, donde yo me limpio, uh-huh, de toda energía y solo es muy fácil para mí poner al lado mis angustias, quién soy yo, Mariana, y hacer que las cartas te respondan. Para mí se va el tiempo, para mí se va la hora, para mí se va el lugar donde estamos. Como que entramos a este nada, uh-huh, y interpreto las cartas. De como tal cual manera. Sí, de
y
tal
te
cual manera.
Cana.
Exactamente. Nunca me ha pasado que es que el espíritu está diciendo o veo el color rosado. No, no he llegado a esas.
Y es que yo creo que esos son lo que llaman los clairs.
Ajá,
tal vez sea así, que hay gente que tiene esas cosas. Yo he visto imágenes. Eso sí puedo decir, pero no puedo decir como, ay, me llegó y escucho la voz de no sé quién.
Ya, yeah, no, yo nunca.
No, no, y estoy segura que hay gente que sí lo tiene.
Absolutamente.
Pero me identifico más contigo como canal. Uh-huh. Inclusive a mí me pasa durante lecturas, o me pasa durante, hay veces cuando estoy grabando el podcast, yo leo y hablo con gente que escuchó el podcast después, o incluso con Alejandra, que es la persona que me ayuda en todo el proceso de edición, y me dice, dijiste esto y esto, eso me pareció súper chévere. Y yo, ¿qué?
¿Qué? No me di cuenta de eso.
¡Qué chévere!
Sí, exactamente.
Me parece muy bien, estoy orgullosa, pero yo no. Es como que uno del todo no se puede dar crédito, uno se permite esa abrirse a eso, sí. Y después es como, lo dijeron mis labios, pero no necesariamente
sí.
Vino sí. Así, es como que uno se abrió. Ahí está mi Neptuno, mi doceava casa.
Ay, Dios. Sí, exactamente.
Antenita.
Exactamente. Tú no puedes saber cómo el universo te va a hablar tampoco, por ejemplo, ¿verdad? Tengo algo que decir.
Honey tiene algo que decir. ¿Qué nos tienes que decir?
Es algo que también, como te digo yo, se desarrolla y es una confianza que hay entre tú y las cartas, entre tú y lo que has estudiado y tus cartas natales, ¿verdad? Es una confianza de que, no, eso es lo que... Es lo que salió, eso es lo que quiso decir. Por ejemplo, yo tuve una amiga que recién, cuando vio que lancé mi cosa de tarot, me dijo, hey, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que me quedara con ese man y él terminó siendo súper abusivo y esto y todo lo otro? Y yo te dije, no. Yo te dije, primero que todo, sí, yo me acuerdo mucho de esa lectura. Segundo que todo, ese man tenía su historial contigo. Ya no era la primera vez que estaban juntos. Tú sabías de su pasado, de su diagnosis, que mi Dios lo cuide, que mi Dios lo ampare, pero tenía realidad violenta con muchos casos de...
Abusos.
De abuso. Si las cartas te dijeron que te quedaras hasta llegar a un punto donde él amenazó a tu perro, es porque tenías que llegar hasta ese punto para poder irte del todo. Y qué triste. Qué triste que hayas tenido que llegar hasta ese punto. Pero... De esa confianza es la cual yo la tengo a las cartas. Que no te está diciendo que cásate con él. Es el man abusivo. Primero que todo, ese man me dio un aire. Desde el principio yo dije, ay María. Aquí no es, Dios mío, mi hija, váyase. Pero uno tiene que llegar hasta ciertos fondos para uh-huh. poder salirse de tales cosas. Ojalá te hubieras podido ir antes, pero las cartas no te pueden decir eso. Uh-huh. Las cartas te dicen lo que ya sabes que tienes que hacer, y será por alguna razón, porque también encima de las cartas y la confianza que hay es el tiempo divino, el perfecto divino. Eso todo llega a su tiempo porque así lo quiere el universo. Perdón, pero es la verdad.
Y es la experiencia que necesitamos vivir completa, porque con lo que tú estás diciendo, ella ya había tenido idas y venidas con ese personaje, y si de pronto se iba antes, no aprendía del todo la lección, iba a volver y de pronto
se repite el ciclo, exactamente, sí. Entonces las cartas como que le dijeron, desafortunadamente tiene que llegar hasta este fondo sí. para que ella se vaya, y de pronto si hubiéramos desarrollado la lectura más, hubiera mostrado, hey, va a llegar algo bravo, va a llegar algo, lo hubieran podido poder advertir, you know? Pero yo pienso que sí, que es ese desarrollo, esas cosas, eso que me permite poder contestarle a la gente esa clase de preguntas y también emitir esa clase de lenguajes. Uh-huh. En términos de, para llegar full 360 a tu pregunta, de lo que me gusta leer de la carta natal es las cosas que somos a escondidas, puertas cerradas. Uh-huh. Cosas que yo le digo a la gente, por ejemplo, cuando tú eres una persona muy brava, cuando veo un Marte en la tercera casa, digo, es una persona muy grosera, uh-huh, como malas palabras. Y hay la gente que me han dicho, sí. Entonces, ah, ok, pues no, pues pilas con eso. Por ejemplo, yo tengo mi luna en Aries, en la octava casa. Entonces, cuando yo veo otras cartas natales con eso, yo les digo, oiga, pilas con la adicción, pilas con las cartas de crédito. Pues pilas con esas cosas, partes oscuras de uno que uno dice, oh, wow, eso es algo que desarrollar, eso es algo. Pero, ¿por qué? A mí me gusta mucho acordarle a la gente que hay luz en la oscuridad y que no conocemos la luz sin conocer la oscuridad.
Eso me encanta. Incluso de esta serie de podcast hice uno precisamente sobre Plutón. Uh-huh. Por eso. Porque sin esos viajes, la oscuridad y a la vulnerabilidad, porque en ese caso les está sirviendo de espejo, les está diciendo, esta partecita que tú quieres esconder y que no estás aceptando radicalmente de ti, que no la estás viendo, que no estás yendo ese viaje con una velita hasta allá, mirándote al espejo y decir, sí, sí, a veces soy así, de pronto no me tengo ya del todo que identificar, pero sé que puedo tener ese patrón. Ese, para mí, ese es un trabajo maravilloso. Y sí, es también de las cosas que más me gusta como conversar con la gente, sí, pues sea en un contexto de una lectura o sea en un contexto de coaching o en una conversación normal. Yo en diseño humano tengo una cosa que se llama el perfil 2-4.
Ajá.
Y una línea 4 en diseño humano somos las personas que conectamos muy desde la intimidad, de esas que uno no sabe por qué y de repente la gente le está contando cosas y yo, Dios mío, yo no sabía por qué.
Yo era que solo quería un café. Sí.
Claro, es parte de esa energía y me gusta eso que dices tú. No me sorprendería que tengas un 4 por ahí o algo parecido y tú con todos tus 4s.
Hay que ver.
Ahorita lo vemos. Pero eso lo comparto contigo.
Sí.
Porque uno puede ir a una lectura de esas, pero ¿qué en verdad quiere uno lograr? A mí me gusta mucho y me parece muy bacano la gente que tiene la capacidad predictiva. Uh-huh. Yo no tengo o no la he desarrollado mucho, las mías es más como este lado de conocerse y
del presente,
exactamente, y de utilizar eso como herramientas para la transformación. Yo pienso que si uno está atraído por alguna de estas artes complementarias, místicas,
esotéricas,
como uno le quiera decir, es porque está buscando algo más allá que, digamos, que las ciencias más físicas, que tienen todo su valor, como la parte psiquiátrica o psicológica, no le han dado. Y hay veces enfrentarse a esa persona que te va a decir de frente, como dices tú, ojo con esa luna en Libra en la octava casa, con las tarjetas de crédito y los gastos
pilas
desenfrenados.
Sí.
Son alertas. Sí. Y es como decir, no más a esconder las cositas debajo de under the rug.
Sí, ya. Yeah. Sweeping under the rug.
Sí, como debajo de la alfombra.
Sí, la alfombra ya está llena. Sí. La alfombra está llena, hay que sacar eso de ahí.
Eso me parece fascinante. Digamos, tienes esta historia con esta amiga, de ahí quiero sacar dos cosas.
Dale.
Vamos por dos ramas. La primera rama es cuando yo empecé a hacer lecturas de carta natal, que me pasó muy espontáneo, porque yo aprendí y yo estaba aprendiendo de mí, pero fue un trabajo tan introspectivo que me alejé mucho del mundo y mucha gente era, pero ¿dónde estás? Y yo estoy estudiando astrología. No me hable, no puedo ser amigo, no tengo tiempo para nadie.
No sé quién soy.
Sí, no sé nada, soy muy fuerte. Y entonces después digamos que salí de mi cuevita. Cuando salí de la cueva, la gente era como, yo quiero ser la primera persona que tú le leas la carta astral. Y yo, wow, güey, qué responsabilidad.
Pues de verdad, sí, es un contrato de confianza, sí, muy grande.
Y por lo menos sí creo mucho en lo que dicen los médicos, en do no harm.
Yeah.
Que por lo menos si no tengo como una respuesta así como tan clara, voy a decir un mensaje que la persona le puede dar su interpretación final.
Sí, claro.
Como una guía y usted siga por ahí. En ese proceso, mi profesor, cuando yo le dije, mira, yo no me esperaba que esto pasara, yo empecé a hacer este curso para mí, porque sigo y siempre ando buscando más y más herramientas que me ayuden a tener claridad sobre mi propósito y lo que tanto desde arriba como que hacer el martes a las 9 de la mañana. Y entonces él me dijo, si estás teniendo ese llamado y tienes como esta alegría de hacerlo, porque además la gente dice que tu energía cambia, eso le dije yo, mi energía cambia en el momento en que yo estoy haciendo una lectura y que se, me han dicho varias personas, se ve que estás en lo que tienes que estar, y yo, wow, creo que casi nunca me han dicho eso, nota al pie de página, muy sagitario de mí, voy llenándolo. Pero en ese momento él me dijo, empieza obviamente por gente que conozcas, para que sepas cómo te pasó a ti, porque ya conoces también muy bien a esa amiga, que hay momentos en que uno dice algo en una lectura que la gente no quiere ver y no quiere reconocer. Por eso también creo que me dio tan duro cuando yo empecé a ver mi carta yo, porque a mí ya me habían hecho esa lectura. Y la gente te puede decir en ese momento, no. Y luego llegan 6 meses y te dicen, pero pasó así. O me llaman, a veces me ha pasado, ah, eso que tú me habías dicho que te dije que no me acordé. Ay, no, ya me acordé, es por este lado. Y tenemos a veces como unas amnesias muy selectivas para no hacer ese trabajo de sombras, unas reales porque hay mucho que está pasando en la vida. Entonces, para mí, cuando ya me llegué al segundo nivel o siguiente nivel, sin números, de empezar a enfrentarme a personas que no conocía, o sea, que yo no podía reconfirmar lo que he visto, de que las conozco desde que tenemos 4 años o es un miembro de mi familia. Y es eso que uno está hablando y uno no sabe, hay gente que también es muy poker face, que uno no sé si esto está llegando, no está llegando, y yo hago preguntas de confirmación, ¿eso resuena o no resuena? ¿Cómo has ido tú construyendo esa confianza en esto que es, o sea, esto no, del todo, sí tiene unos lineamientos y tiene teorías, etcétera, pero cómo has construido tú ese proceso de confianza, como me dices ahora, con las cartas del tarot? Esto es lo que te dicen las cartas. ¿Hay alguna práctica especial? ¿Ha sido simplemente el hecho de leer muchas personas? ¿Cómo has llenado tú esa confianza en ti misma?
Yo creo que ha sido el hecho de leer a muchas personas. Encima de todo, yo tomo las mismas, pongámosle, precauciones antes de leer una carta natal o una lectura de tarot. Por ejemplo, a las dos les digo, hey, te voy a partir abierto como un libro, aquí no hay nada que se pueda esconder, entonces no seas así porque yo no me estoy escondiendo. Y además también es la confianza que le da a uno que lo dejen desahogarse, ¿no? La gente al final del día solo quiere ser escuchada y que le digan a uno, que le confirmen lo que es o lo que no es, ¿verdad?
Lo entonces, que uno ya sabe.
Exactamente, porque eso es lo que son todas estas ciencias. Tú en algún fondo de tu intuición ya lo sabías, pero te lo estoy diciendo yo porque necesitabas oírlo, necesitabas leerlo de otra manera, saberlo de otra manera, configurarlo de otra manera, tantas cosas de otra manera, de otro punto de vista. Nosotros los humanos, yo creo que nos negamos tan al punto de vista de otra gente porque es nuestra historia y nosotros somos el main character, ¿sabes? Entonces se nos olvida esa parte, pero yo tomo todos esos contratos como que mucha seriedad. Yo le digo, hey, aquí no hay nada que se vaya a esconder, nada que se vaya debajo de la mesa. Y entonces, si tú estás cómodo, yo estoy cómoda. Listo. Después de eso, pues, literalmente, con las cartas de tarot es un poquito más fácil la confirmación, porque puedo decir, ¿sabes qué? Esos tres, como que no entiendo qué están tratando de decir. Agreguemos 3 más. Estoy pidiendo que me clarifiquen o que me confirmen el mensaje de esto y con otras 3 más cartas. Entonces, eso ahí es lo fácil. Cuando yo le estoy tratando de decir algo a la gente, como tú dijiste, de do no harm, con las cartas natales, primero que todo siempre empiezo por lo positivo. Veo lo primero que veo y digo, wow, qué suerte, o bueno, con razón, o te va muy bien con esto, sí o no, eres muy suertuda por estas partes, sí o sí. Y la gente me dice, ay, ¿sabes qué? Sí, le va. Entonces, listo. El lanzamiento ya como que calificado, ya entré por un lado bueno, ya por lo menos confían en mí. Después, trato de caerle en la mitad. Digo algo que de pronto tú no me habías dicho, algo que yo no sé de ti, pero que no es negativo. No necesariamente un peligro o difícil. Entonces la gente dice, ay, sí, es como con las malas palabras, como que tú eres muy grosero. Ay, wow, sí, sí. No lo has sido conmigo, pero tú eres muy grosero. Mientes la madre de arriba y para abajo. Sí, ok, listo. y después voy a lo difícil, como que si veo, por ejemplo, no por hablar muy mal de Plutón, pero por poner a Plutón en un lado, en la sexta casa, digo, tú a veces no te llevas muy bien con tus equipos de trabajo. Uh-huh. O veo un Marte en la casa de 6 y te uh-huh. digo, a veces te chocas con la gente que está a tu lado en los trabajos, tus colegas, tus jefes, tus... Sí. Y yo, mira, entonces aquí, entonces para todo problema, una solución, te voy a decir cómo mejorarlo. Entonces digo, usa esta herramienta o haz esto en vez, o si esto te ha funcionado en el pasado, úsalo ahí. Y voy a otro aspecto, voy a otro planeta, miro lo que está al opuesto de la casa 6, la 12, uh-huh. y no, por ejemplo, como tu Neptunio en la casa 12, entonces te digo, habla más con tus colegas sobre cosas artísticas, creativas, y vas a ver que ahí vas a encontrar un enlace, un puente entre ustedes dos que de pronto te ayude más a relacionarte con ellos y dejarte de chocar.
A mí me encanta eso, precisamente uh-huh. eso trato yo de hacer, obviamente con mi background es coaching, uh-huh. porque... Las primeras cartas natales que a mí me leyeron fueron muy como, usted es así, no hay nada que hacer. O sea, no hubo un, esta es la manera de, es como, si acaso hubo como un coping mechanism. Mm. Hubo un mecanismo de más o menos como cómo tolerar esto que te mm-hmm. soltaron. Pero no hubo, estas son las herramientas, yo creo mucho, para mí eso es la teoría de grados, como mm-hmm. yo la he aprendido según niveles de conciencia. Me gusta muchísimo porque es la, digamos, la ecuación de la resolución. Ajá. Pero también lo que dices tú es, miremos qué está pasando en el otro lado.
Ajá.
¿Cuál es ese otro aspecto?
Sí.
Y eso que estás describiendo me gusta mucho también porque es como hacemos regulación del sistema nervioso. Es, primero entremos en algo que nos haga sentir seguros.
Ajá.
O sea, entremos en algo que nos dé confianza.
Uh-huh.
Y luego lentamente vamos pendulando entre cosas... por mejorar y herramientas con las que nacimos para mejorarlas
uh-huh.
hasta llegar a aspecto. Yo por lo menos de lo último que leo es el Quirón, por ejemplo, Quirón.
Quirón es exactamente la representación de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es la cosa que es 2, es la cosa que es 3, es la cosa que es tú y tus heridas y tus herramientas y cómo te hirieron. Y cómo lo recuperaste. Es la parte más humana, creo yo,
sí.
de toda la carta natal.
Más para vulnerable.
Ser más vulnerable, pero también la que dice más. La que más nos dice. La herramienta más...
Definitiva
que hay sí. en la carta natal.
¿Qué piensas tú o cómo lees tú a Black Lilith?
Uf.
Ya que estamos en confianza, ya que hablamos.
Con permiso.
De eso, ¿sí? Qué bueno.
Ya me lo pienso. No, just kidding. Mira, mi Black Moon Lilith está en Pisces,
uh-huh.
en la séptima casa.
La mía también está en la séptima casa.
¿Cómo duele?
En Leo.
¿Cómo duele?
Duele mucho.
Duele mucho. Yo pienso que es un Quirón femenino,
uh-huh.
casi, ¿verdad? Es un Quirón con una energía de... Para mí Quirón es un poquito más dar...
Uh-huh.
Entonces por esa vena es masculino,
uh-huh.
porque es como que damos por lo que nos hicieron,
uh-huh.
right? Entonces es activo, es más como lo que das por la manera de la cual has sido herido, uh-huh. o por tu misma herida. Lilith es un poquito más privado.
Uh-huh.
Es como actúas cuando ciertas cosas te causan vergüenza o culpa y es la manera de la cual recibes esas dos emociones. No necesariamente cómo reaccionas a ellas, aunque eso tiene mucho que ver con el signo de Lilith, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, el mío está en la séptima casa y está en Pisces.
Uh-huh.
Entonces, como sabemos, desafortunadamente, Pisces es un signo que es tan empático... que le gusta mucho escapar, que, y por eso tiene muchas cosas alrededor de los Piscis, como el alcoholismo, las drogas, todas esas cosas que nos ayudan a escapar de este mundo que duele tanto, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, para mí, mi Lilith, pues yo vengo del mundo de los bares, entonces para mí una época donde pues, salir a los bares, el mismo lugar donde aprendí todas esas cosas, se volvió como un crutch, como que yo iba allá si me daba rabia, si me daba vergüenza, me iba a portar como una sinvergüenza. Y también un lugar donde aprendí a no tener tanta pena, como que yo aquí pertenezco, mírenme a mí, yo soy tal cual persona. Pero también va mucho mano en mano con el alcohol, y era mi manera de escapar y sentir todas esas emociones a la misma vez. Entonces yo creo que la clave con Lilith, por ejemplo, es aprender a manejar la vergüenza y la pena y no reaccionar de una manera destructiva.
Me parece súper lindo porque ya puede ser muy destructiva. La mía está en Leo y es...
Sí.
Cuando me siento atacada o llega esa vergüenza, entonces también entiendo mucho eso que dices. Ya ahora cerrando, Mari.
Ajá.
Así como en general... Para las personas que se están empezando a acercar a astrología, ¿cuál sería tu consejo?
Acuérdense que las cartas natales y las cartas de tarot son simplemente maneras de comunicación, fórmulas, herramientas para manejar la vida. El que está manejando al final del día es usted, somos nosotras. Cada uno es responsable por sus propias acciones. Yo nunca culpo que, ay, me porté así y es porque tengo a mi Marte en Cáncer. No, señora. No, señora. Nosotros somos nuestros dueños de nuestras propias acciones, somos responsables por ellas mismas y no podemos echarle la culpa a los planetas que siempre han estado ahí, que porque la manera que nos comportamos. Es mejor usarlos como las herramientas que son, las formas de comunicaciones del universo que también son quimia. Es como la alquimia. Tienes todos los ingredientes para ser un ser todo, pues, poderoso. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a usar ese poder? ¿De qué manera quieres ver tus herramientas y qué manera quieres usarlas? Un cuchillo se necesita para cortar, pero también se puede usar para hacer daño, ¿verdad? Entonces, el que tiene la mano, el que tiene la mano el cuchillo es uno. Entonces, es acordarse mucho de ser responsable por tus propias acciones y no echarle la culpa a Mercurio. Como dice la canción de Karol G. No es la culpa de Mercurio.
Que ahora viene.
Uh-huh. Ahora
primero
viene.
Primero de abril. Bueno, ya sé qué van a cerrar, pero yo soy yo. Un poquito de cómo utilizar Mercurio retrógrado a tu favor. Ya última, hacemos un rapid fire, decimos adiós y nos vamos.
Bueno, cualquier persona que sabe de Mercurio retrógrado te puede decir que es una buena época para hacer todo que empiece con RE, reflejar. Bueno, en inglés empieza mucho más con RE, pero es decir, o sea, reflejar, descansar, relaxar, mirar para atrás en un momento donde todo el mundo siente que Mercurio retrógrado como que pone el mundo al revés. Y eso es cierto, entonces, ¿por qué no mirar al revés? Deja un poquito la vista de frente, vamos a ver en dónde hemos estado, vamos a revisar las cosas y para allá después, cuando se termine el retrógrado, poder avanzar y mirar para adelante, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y estamos a veces tan enfocados en hacer nuestro presente yendo hacia el futuro que nos olvida mirar para atrás. Y esta es la... 4 veces al año no hace daño. O sea, que el universo nos dé estas épocas, que nos regale el tiempo para de verdad ver, hey, ¿será que ya estoy en el paso 10? ¿Será que hice el 1 al 9 bien? Muy buena época para eso.
Pura reflexión.
Pura, pura.
Yo creo 100% en lo que dices. Creo que es un momento también para evaluar cómo nos comunicamos, mejorar nuestras herramientas de comunicación, mejorar los planes que vienen basados en lo que hemos visto, la evidencia de lo que ha pasado antes.
Exactamente.
Puras R's.
Puras R's.
Puras R's.
Exactamente. Es un tema mítico de la mitología griega, ¿no? Que Hermes, Mercurio, tiene las alitas en los pies y es el único dios que puede ir de Olimpos a el bajo mundo, donde está Hades, Pluto, ¿verdad? Entonces, él se la pasa yendo back and forth. So, pensar que Mercurio siempre se mueve forth o para adelante es una mentira.
Uh-huh.
Él también da la vuelta y ve, y, ya no fue, listo, rapidito para adelante. Rápido sí es, pero él reflexiona y es muy sabio y es un planeta muy poderoso.
Muy de acuerdo, estamos. Mari, mil gracias. Este
no,
ha sido,
gracias a
me
ti.
encantan esas conversaciones contigo. A mí me gusta cerrar un poco como hace Brené Brown, una de mis referencias. Me gusta hacer varias preguntitas rápidas para que las personas se conozcan y al final también, o te terminen de conocer un poco.
Me encanta.
Que nos cuentes de tus proyectos, qué viene, qué podemos esperar, dónde te podemos encontrar. Entonces, primero hagamos el rapid fire.
Ok.
¿Qué estás leyendo?
Creative Act by Rick Rubin.
Me encanta. ¿Qué estás escuchando?
En estos momentos, afirmaciones positivas por todas las mañanas, no les voy a mentir.
¿Alguna canción pegada?
Beans by Solange.
¿Cómo te gusta moverte?
Rápido.
Como la Aries que eres.
Súper rápido.
¿Qué hay en tu mesa de noche?
Uf, bueno, yo hago estas manillitas, no sé si se puede ver, pero bueno, las hago, estas son una luna y una estrella. Hay como tres empezadas que no he terminado y no voy a terminar en los próximos 6 meses. Me demoro mucho, es mi terapia. También tengo mi libro y mi agenda de Magic of Eye, que es mi favorita agenda de astrología, que es muy completa en todo lo que brinda. Súper recomendada, súper, y es hermosa, encima de todo es hermosa.
Cuéntanos de tus proyectos, cuéntanos qué viene.
Bueno, entonces como empezamos, les dije que acaba de lanzar mi página de astrología, se llama Con Amor de Marte. Ah, y solo para tocar un último punto en eso, se llama Con Amor de Marte porque tan pocas veces relacionamos el planeta Marte con amor o sentimientos, ¿verdad? Es pura acción, lo físico, la guerra, el movimiento, las decisiones, pero... yo tengo mi Marte en Cáncer. Entonces todo lo que yo hago es con emoción. Fue a impulsivo, fue a lo que sea. Todo lo que yo no lo hago sin sentimiento. Entonces para mí es como si les estuviera escribiendo desde el planeta Marte y con mucho, pero mucho amor.
Amor.
Entonces esto estoy lanzando ahorita. Las cartas natales ya vienen, pero por ahora solo son lecturas de tarot que están muy bien preciadas, se lo puedo decir yo mismo, muy honradamente preciadas. Y lo que quiero que venga es hacer más eventos, quiero hacer cosas en personas. Yo soy una persona que requiere la energía de la otra persona presente. Yo no grabo videos de lecturas y los mando, no puedo, simplemente soy yo. Pero entonces ojalá pues tener una convención como, sí, como estas y ofrecer lecturas a la gente y enseñar. Entonces... ya veremos.
Estaremos muy pendientes. Así que ya saben, se van a Instagram, siguen Con Amor a Marte, que vienen muchas cosas. Además de ser una persona de mucho conocimiento en eso, ya ven que es muy divertida. Así que sí va a haber profundidad, pero no va a faltar una risa.
Se pasa rico.
Sí. Así que muchas gracias por escuchar nuevamente. Les dejo todos los datos de contacto de Mari en las notas del show. Así y es. Nos vemos en el próximo capítulo. Satnam.
Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.